Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos el placer de contar con Pedro Cuenca en este día. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien, por aquí también, ya acabando el año, si Dios quiere. A ver si acabamos bien con todo esto, que está la cosa calentita con Omicron y demás, pero bueno, yo creo que sí. Acabaremos bien. Pues antes de nada, como todos los episodios, empezamos preguntando quién es Pedro, ¿no? Que nos cuentes un poquito tu historia, tu trayectoria y lo que nos apetezca sobre ti, ¿no? ¿Quién eres, Pedro?
Vale, pues vamos a ver, voy a intentar ser breve. Yo soy Pedro y fundamentalmente soy programador. Tengo una empresa que monté con un amigo hace ya más de una década. Antes de eso estuve trabajando en otras empresas del grupo Orange y cosas así. Pero después montamos una empresa para hacer desarrollo iOS, que cuando vimos que salía el iPhone y que aquello iba a suponer un cambio, una revolución, pues la verdad es que nos pusimos a trabajar en ello. Y hace unos años, 3-4 años, algo así, pues me pasó lo mismo, la misma experiencia de ver cuando salió el iPhone, que eso iba a suponer una revolución. Pues tuve la misma sensación cuando empecé a ver que todo el campo de la inteligencia artificial, que había estado ahí, había atravesado como una etapa un poco oscura durante algunas décadas, pues de repente resurgía y florecía otra vez. Entonces tuve la misma sensación. Dije, esto es algo que ya esta vez sí está aquí para quedarse y quiero hacer cosas sobre este tema. Y entonces, pues ahí fue cuando empecé a aprender un poco y a interesarme por el mundo este.
Y, muy bien, Pedro.
Sí.
Oye, pero, ¿y entonces qué pasó? Que decías que estabais desarrollando aplicaciones para iOS, que ya visteis esa ola, ¿no? Y os subisteis a la ola con iOS, con
las apps y demás. Y nos subimos, sí.
Y ahora con la IA, pues también.
Eso intentamos. Hacemos menos de lo que nos gustaría, menos de lo que me gustaría a mí, al menos, pero estamos aprendiendo, estamos haciendo cosas. Nosotros tenemos una aplicación, tenemos varias, pero tenemos la más conocida, es una aplicación de fotografía que se llama Cámara Plus o Cámara Plus 2. Y yo creo que, en particular, el campo de la fotografía pues se beneficia mucho de las técnicas de inteligencia artificial y de fotografía computacional, lo que se ha venido en llamar fotografía computacional, ¿no? Entonces, si te fijas, pues todos los años sale un nuevo iPhone y una de los aspectos clave, de lo que más anuncian en las presentaciones de los nuevos iPhone es la cámara. La cámara siempre es esencial como punto de venta para el iPhone. Y la cámara, es verdad que el hardware va mejorando cada vez hacen cosas más virgueras, pero el mayor componente de novedad de un iPhone al modelo del año siguiente, un poco viene dado por el hardware, pero la mayor parte viene dada por el software, y en particular por técnicas de proceso de datos, de inteligencia artificial y de cosas así. O sea, funciones como el modo nocturno o el modo retrato, que ya salieron hace unos años, pues la verdad es que eso es espectacular y solo son posibles aplicando técnicas de este tipo, ¿no? Entonces nosotros, pues, intentamos a nuestra manera incorporar las funciones que creemos que pueden tener sentido para nuestra aplicación, y porque creemos que cada vez va a haber más de esto. Y esa fue la motivación por la que nos pusimos a trabajar en este campo.
Muy bien, Pedro. Muy interesante. Ya iremos hablando más de esto, porque la verdad que, aparte de que es una aplicación líder, aparte de las primeras, de las líderes y mejores que hay en, o la mejor, directamente en singular.
Nosotros intentamos que lo sea, sí.
Y la verdad que, claro, que es difícil porque, ostras, es que iPhone, la calidad de las fotos que ya puedes hacer hoy en día es increíble, ¿no? Entonces, pues, bueno, supongo que es un reto y un estímulo ahí también intelectual y técnico para vosotros estar ahí al nivel, ¿no? Y aprovechar al máximo todas esas capacidades, la verdad que muy, muy, muy interesante.
Totalmente, es un gran reto, sí, sí.
Y remontándonos un poquito a unos años atrás, o sea, sí. ¿Nos puedes explicar un poquito qué tú de pequeño qué querías ser? Cuando tenías 10, 11 años, ¿qué querías ser? ¿Qué?
De pequeño, mis padres se rían mucho porque decían que yo quería ser ambulancia, era lo que yo decía. Y entonces ellos intentaban ahondar ahí. Dicen, ¿pero quieres ser médico? No, 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 médico no, ambulancia. Pero el que va, el enfermero que va en la ambulancia. Dice, no, 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 ambulancia, ambulancia. Yo quiero ser la ambulancia. No, durante la infancia lo que más me atraía eran los temas médicos. Yo quería ser médico, luego quería ser, cuando yo era un poquito más mayor, quería ser investigador en medicina. Luego me habló un tío mío que está en el mundo académico, pues que farmacia era una carrera muy interesante para la investigación médica y estuve, pues era lo que más me atraía. Pero en un momento dado, cuando yo estaba en, claro, yo ya era mayor comparado con lo de ahora, pero cuando yo estaba, no sé, primero, segundo grupo o algo así, pues me enseñaron lo que era un ordenador, me dijeron que tú con tu teclado podías hacer cosas y programar y tal, y aquello me enganchó. Entonces, pues hasta hoy. Entonces, en vez de estudiar medicina, pues estudié teleco y me puse a programar. Y ya está. Mi vocación ha sido desde entonces, desde que yo descubrí que existían los ordenadores, pues ha sido esto.
Un amor a primera vista, ¿eh? Un flechazo ahí, tuviste.
Sí, la verdad es que sí. Fue un poco antes de lo que he dicho, pero yo no tuve ordenador hasta que tenía esos años. Yo leía revistas, leía libros. Pero no podía, mi familia no tenía, no, 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 no tenía justificación para comprarme a mí un ordenador. Y cuando ya pues pude hacerlo, pues la verdad es que aquello me impactó. El hecho de poder hacer cosas tú, por tu cuenta, y crear cosas y poder enseñárselas a otros, me pareció fascinante.
Muy bien, muy bien. Y una cosa que comentabas antes, ¿no? Que al paso de estar al corriente con los avances que hay en fotografía, con el iOS, con iPhone, con Apple, todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo acabas haciendo todas estas aplicaciones para ellos, ¿no? O sea, porque comentabas al principio que identificasteis que esto era una cosa muy potente, que también un poco, por lo que intuyo, como un poco amor a primera vista también, ¿no? O sea, hay enamoradizo de.
También, sí. Al final yo creo que es que lo que aprendes después de años de carrera y de racionalizar las cosas y tal, al final yo creo que el corazón también tiene un peso muy, muy importante. Entonces, pues nada, nosotros vimos la presentación del iPhone y nos compramos un iPhone en Estados Unidos y dijimos, es que esto no tiene nada que ver con lo que hay ahora, esto va a permitir hacer un montón de cosas. Y pues nada, pues empezamos a programar en iPhone cuando todavía no se podía programar en iPhone. No existía, el primer modelo no tenía tienda de aplicaciones. Tenía los 7 u 8 iconos que venían en el iPhone por aquel entonces, en el iPhone 1, y ya está. Y nosotros empezamos a hacer aplicaciones haciendo el proceso este de jailbreak, que se llama, ¿no? Que es básicamente piratearlo para poder entrar y instalar cosas en el iPhone. No había documentación, obviamente, porque no había APIs, no había nada. Entonces tenías que investigar los APIs que existían. Y haciendo ingeniería inversa y tal. Y pues hicimos la aplicación esta que te comentaba de dibujo, que era para dibujar con el dedo en la pantalla, para hacer esquemas o dibujos o arte o lo que cada uno pueda. Y lo publicamos en plan gratuito. Lo publicamos por ahí para que la gente se lo bajase y tal. Tuvimos, no sé, más de medio millón de descargas o algo así, de gente que tenía el iPhone 1. O sea, que no era como ahora, que es una cosa masiva, que hay millones de personas. Era cuando estaban empezando todavía. Y a los pocos meses, pues nos contactó una persona de Apple y nos dijo, oye, vamos a hacer una tienda, que la vamos a sacar el verano que viene, queremos que estéis con esta aplicación en la tienda. Y entonces dijimos, bueno, pues parece que la intuición iba por buen camino. Y ahí fue pues cuando ya montamos la empresa y ya empezamos a hacerlo de manera oficial, porque todo esto lo hacíamos antes. Por la noche, el fin de semana y cosas así.
Qué interesante y muy bien por Apple, ¿no? Que estando en una zona gris esto de las apps, ¿no? En aquel entonces,
Sí.
que no, que como al revés que otras empresas que hubiesen podido reaccionar de otra manera, reaccionó positivamente, ¿no? Yo creo que eso
Sí,
también
la
fue
verdad es
mucho.
que nos sorprendió un montón porque ellos siempre, siempre llevan las cosas muy en secreto y tal. Esto nos contactaron al poco tiempo que ya habían hecho el anuncio oficial. Hubo unos meses durante que la gente les pedía que, por favor, que se pudieran hacer aplicaciones y tal, y ellos no hicieron nada, y en un momento dado hicieron el anuncio y al poco nos contactaron. O sea, ya se sabía que lo iban a hacer. Pero vamos, yo le agradezco mucho a este hombre que nos contactó y que nos animó, y la verdad es que para nosotros pues fue también un motivo de más para convencernos, ¿no?
Qué bueno.
Vamos, la cosa salió bien, sí.
Y esto me recuerda a la historia este de... no sé si era el inventor o se atribuye también el inventor esto al Jay Brick, el George Hotz, ¿no? O algo así, ¿cómo se llama?
No recuerdo el nombre, ¿no? La verdad es que
ahora
no.
Tiene una empresa de una especie de autopilot de vehículos eléctricos, como un computer, como una especie de autopilot que tiene para coches autónomos, pero es un kit que te enganchas en tu coche y lo vuelves autónomo o semiautónomo con el coche.
Ah, que lo ha hecho. Ah, qué guay. No, no sabía.
Creo que era el mismo, pues... uno de los que primero hizo el jailbreak para iPhone, ¿no? Para iOS, o se hizo muy popular con esto. Con esto quiero decir la reflexión que, bueno, tú empezaste haciendo este juego, ¿no? Luego has hecho edición de fotografía y en principio tenías la pasión esta de la medicina o todo el tema sanitario también, que quién sabe, ¿no? Que acabes haciendo un software para radiólogos o algo así para democratizar la radiología, porque al final son skills que tienes ahí que tienen mucho que ver, ¿no?
Pues sí, de hecho, yo creo que es uno de los campos que más se puede beneficiar de esto y a mí me encantaría poder contribuir a ese campo. Lo que pasa es que, claro, pues no se puede hacer todo, obviamente. Entonces, yo no soy médico, ni soy biólogo, ni soy nada, pero vamos, me encantaría, ojalá, sí. Sí, sí.
Suena bien, suena bien. Y ahora, perdón que me voy por las ramas, ¿eh? Pero...
Sí, no, no, no.
Está bien. Y el... ¿Cómo es que por qué te has subido a la ola esta de la inteligencia artificial entonces ahora? Porque también fue un amor a primera vista, como comentas, o fue cómo fue eso. Cuéntanos un poquito cómo ha ido esa transición, ¿no? Porque aparte de tú has sido muy activo en la comunidad open source, eres muy activo en la comunidad open source y con los grupos más emblemáticos hoy en día. O sea que cuéntanos un poquito
tanto. La historia. No tanto, hago alguna cosita, pero qué va, hago muy poquito de open source, ahora comentamos si quieres. En cuanto a involucrarme en este campo fue por eso, fue porque simplemente amor a primera vista, sí, una vez más. O sea, pues vi cómo estaba la cosa, que ya era una tecnología muy seria, que era otra forma de programar diferente, basada pues en datos y en modelos, más que en algoritmos, y que se podían hacer cosas que eran muy difíciles de abordar desde el punto de vista computacional clásico, ¿no? Desde el punto de vista algorítmico. Entonces, pues, aquello me atrajo mucho y ese fue el motivo. Y luego, claro, nosotros tenemos una aplicación de fotografía, bueno, pues yo creo que la fotografía puede beneficiarse de estos temas, pero que si en vez de fotografía lo hubiéramos tenido otra cosa, pues que seguramente también hubiéramos intentado encontrar el encaje. Ese fue el motivo, vamos. Simplemente, pues, por eso, por atracción personal. En cuanto al open source, yo no he hecho mucho de open source, sí que me habría gustado publicar algunas cosas, pero siempre es difícil tomar la decisión. Cuando estás en una empresa grande, pues, claro... pues las empresas grandes a veces no entienden muy bien cómo es el tema del open source. Entonces, es una batalla pues que tampoco te quieres meter, ¿no? Si tienes algo que has hecho internamente para la empresa que tú crees que puede servir para alguien, realmente no perjudica a nadie de la empresa, pero es difícil de explicar muchas veces. Entonces, pues no se hace. Entonces, como yo sí que he utilizado mucho open source y me habría gustado aportar más, pues lo que hago simplemente es, pues cuando encuentro algo que puedo hacer, lo hago. Y esto sucede cuando estoy haciendo proyectos. Cuando estás trabajando en un proyecto que te estás metiendo en un API y te metes a fondo, pues siempre encuentras alguna cosilla, pues algún bug que no funciona. Entonces, lo que intento hacer cuando me encuentro con esto es, como mínimo, reportarlo, informar sobre el bug para que alguien lo resuelva. Y si es algo que creo que puedo hacer, pues entonces me pongo y lo hago, porque para mí es una forma de aprender y es una forma de contribuir también un poco a ese proyecto que me está ayudando. Pero yo he hecho colaboraciones muy puntuales. O sea, no soy un colaborador habitual de ningún proyecto en particular ni nada de eso. Yo hago alguna cosilla de vez en cuando y poco más.
Bueno, es muy modesto, Pedro, pero bueno, nosotros como anécdota contar, bueno, es conocida interna, pero probablemente los oyentes no lo conozcan, pero Saturday CI empezó como un grupo de amigos que queríamos aprender Deep Learning, básicamente siguiendo el itinerario de Fast AI de Jeremy Howard, y eso es el material original que usábamos y en esa comunidad estábamos en la de Fast AI, en los forums, que es muy recomendable, muy activa y ha salido grandes profesionales de ahí y bueno, entonces, ¿qué sorpresa nos llevamos cuando salió la nueva edición de FastAI, el curso actualizado, cuando te vemos a ti en la pantalla con Jeremy Howard, ¿no? O sea,
yo también me llevé esa sorpresa. Yo también me llevé la sorpresa. Sí, pues eso fue porque esa fue la edición en la que Jeremy decidió investigar si el lenguaje Swift, que es un lenguaje que se usa, es un lenguaje de propósito general, pero como lo hizo Apple para programación de aplicaciones, pues está generalmente asociado al mundo de programación en iPhone en particular y en Mac. Pero es un lenguaje de propósito general, es un lenguaje súper avanzado que está súper bien. Si a alguien que nos está oyendo le interesa, pues es muy recomendable que lo aprenda. Entonces, de hecho, Jeremy lo evaluó para ver si podía utilizarse en lugar de Python, que es lo que se usa habitualmente, para cálculo científico, cálculo numérico y, eventualmente, inteligencia artificial, deep learning. Y entonces eso él, pues en el curso que le estaba haciendo por aquel entonces, pues añadió un par de lecciones al final en las que él quería explorar cómo se podrían hacer las cosas en Swift. Entonces, como yo sabía Swift, porque yo programaba para iPhone y estaba aprendiendo de Deep Learning y estaba siguiendo el curso de FastAI, pues aquello fue como decir, Dios mío, pero si esto es justo lo que a mí más me interesa de los dos mundos, ¿no? Y entonces, pues me fui allí a hacer el curso. Lo estaba haciendo en remoto y me fui a hacerlo a San Francisco en directo. Entonces, me apunté. Yo iba por las mañanas a lo que llaman ellos el study group, que es gente que se reúne en una sala de la universidad siguiendo el curso y hablando y tal. Y entonces, muchos días iba Jeremy y hablábamos con él y comentábamos cosas. Entonces, pues yo me puse a hacer ahí algunas herramientas para facilitar el uso de Swift desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Y en particular dentro del ecosistema de FastAI. Él tenía una forma muy estructurada de hacer las cosas con Python y quería intentar llevar el mismo paradigma al mundo Swift. Y entonces, pues yo hice algunas herramientas para ayudar en esa transición. Por ejemplo, el Swift Jupyter, que es un proyecto que procede de esta época, que es de Google, pero que se hizo fundamentalmente por este motivo, permite ejecutar código Swift en un notebook, en un cuadernillo de Jupyter. En vez de ser Python, puedes programar en Swift. Y esto es una cosa que es muy poco conocida, yo creo, pero que es tremendamente útil cuando estás haciendo prototipos de aplicaciones y cosas así. Particularmente en inteligencia artificial, en deep learning, mucha gente trabaja así. Hace sus pruebas con un notebook y después lo pasa a un programa o hace lo que sea. Pero es muy habitual empezar con un notebook. Entonces, este proyecto permite ejecutar Swift en un notebook y yo pues hice algunas cosillas para facilitar esto. Y ya está. Entonces, Jeremy, que es encantador, pues me puso ahí en la última lección que, vamos, vosotros sorprendisteis cuando lo visteis, pero ya digo que yo también era totalmente innecesario. Pero vamos, estuvo muy bien, ¿eh? Yo muy orgulloso de que lo hiciera, muy, muy contento. Sí.
Nosotros también, ¿eh? También que lo sepas, que un orgullo que habías participado ya en la edición de Saturdays y luego verte ahí en los materiales, pues también una satisfacción, ¿eh? Sigue muy, muy bien. Oye, y porque, bueno, hablamos de FastAI, pero cuéntanos también de Big Science, de Hugging Face, de DALL-E, o sea, claro, son colaboraciones puntuales, como tú dices, pero claro, son colaboraciones muy relevantes, sinceramente. O sea, explícanos un poquito de dónde te viene esto, ¿no? De meterte en estos proyectos, en estos fregados, si quieres, pero que son muy estimulantes y bueno, al final, un poco con probablemente los mejores investigadores en este campo, ¿no?
Sí, pues mira, el es una cuestión fundamentalmente práctica. Yo intento aprender de estas cosas y para mí la forma de aprender que yo tengo es hacer cosas. Yo leo libros, leo artículos y tal, pero al final, hasta que no me pongo a resolver un problema de principio a fin, no soy capaz de asimilar los conocimientos, por mucho que yo haya leído y por mucho que... Y por eso me apunté a Saturdays AI y por eso hago este tipo de proyectos. O sea, lo que hago es buscar proyectos que a mí me sirvan, que me resulten atractivos, que me resulten interesantes para aprender y meterme tan a fondo como el tiempo me lo permite en esos proyectos. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es que eso te permite estar en contacto con gente que tiene las mismas inquietudes o parecidas y que tiene conocimientos que seguramente son mejores que los míos o mayores que los míos porque trabajan profesionalmente todos los días en este tema y yo pues solo es parte de lo que hago en mi trabajo normal. Entonces, el hecho de estar en contacto con este tipo de gente pues me ayuda un montón también para ver dónde estoy dentro de mi nivel de aprendizaje y ver si de aprender de ellos, obviamente, y de ver cómo es hacer un proyecto en común con otra gente, cómo funciona esto. Porque yo fundamentalmente las cosas que hacemos de inteligencia artificial, pues estoy prácticamente solo. O sea, yo lo comento con la gente de mi empresa y tal, pero claro, como nosotros estamos aprendiendo de cero, pues es muy frecuente encontrarte con problemas, encontrarte con cosas que no sabes cómo resolver. Entonces, te encuentras ahí con bloqueos que no sabes cómo resolver. Entonces, el hecho de hacer un proyecto en común con otra gente y de comentar las cosas, solo eso, pues ya te ayuda un montón. Entonces, últimamente lo que he estado haciendo son un par de cosillas con Hugging Face. Ellos han propuesto proyectos para la comunidad que son voluntarios, la gente se apunta y lo plantean así un poco como una especie de concurso y tal, pero que son proyectos que tienen interés. Por ejemplo, uno de los que hicieron fue para reconocimiento de voz en lenguajes supuestamente desfavorecidos en el mundo de la investigación. Hay un montón de cosas para inglés, hay muchas cosas para español, pero no hay tanto para otro tipo de idiomas. Entonces ellos dicen, bueno, con la tecnología que hay se pueden hacer muchísimas cosas, vamos a hacer un proyecto que se apunte gente de todo el mundo para mejorar los sistemas de reconocimiento de voz en todos los idiomas. Y entonces, pues yo he ido apuntándome a las iniciativas de estas que ha habido que me han parecido interesantes. Y la verdad es que muy contento porque me ha servido para aprender muchísimo. Como digo, yo hasta que no me pongo a hacer un proyecto, pues no soy capaz de entender realmente las cosas. No sé si me estoy enrollando mucho.
Perfecto, Pedro, está perfecto. Y no, oye, o sea, es justo el espíritu que tenemos en Saturdays, ¿no? Aprender haciendo cosas y vamos. Claro. Case in point, ¿no? Que dicen los anglosajones, o sea, está perfecto.
Bien. Sí, sí, como te digo, ese fue el motivo también, por el de apuntarme al curso vuestro, vamos, que la verdad es que es fenomenal. O sea, y a partir de ahí también fue cuando me empecé a tomar en serio también lo de FastAI, o sea, que fenomenal.
Pues ahí me acuerdo que participaste en la edición de iSaturdays en Madrid, hice un proyecto de detección temprana del Alzheimer, ¿no? Cuéntanos un poquito, si quieres, porque también tiene que ver con la imagen, o sea, al final... Y también con impacto social, ¿no? Que todos los proyectos que intentamos son de impacto social y open source. Danos un poquito tu motivación o por qué este tipo de proyectos.
Bueno, pues por lo que has dicho, sí, el impacto social. Volvemos a lo de antes. A mí me gusta el mundo de la medicina y de ayudar a la gente. Y esto fue un proyecto que se ocurrió a otra persona y yo me apunté para hacerlo. Esto trataba de intentar predecir la posibilidad de desarrollar Alzheimer basado en el análisis del lenguaje. Hicimos incluso una aplicación para iPhone, que de hecho la hizo Jorge, que es mi amigo en la empresa, nos ayudó. Él no estaba apuntado al curso de Saturdays AI, pero yo le contaba y él nos ayudó con la aplicación. Y lo que hacíamos era, cogimos una base de datos que nos dio un catedrático americano, que nos dio acceso, me refiero, porque es una base de datos de uso científico. Y entonces, pues como lo que contiene son grabaciones de personas que han tenido Alzheimer describiendo imágenes. Se les pide que describan una imagen y en una foto y entonces ellos la describen. Entonces, claro, son datos de carácter confidencial. Y esa base de datos se utiliza pues en para investigación, pero no está disponible así abiertamente. Entonces nosotros le pedimos permiso a este hombre, nos la dejó y en la aplicación que nosotros hicimos para iPhone mostrábamos una de las fotos que se utilizan para estos estudios y le decíamos al usuario que la describiese. Entonces, claro, si tú escuchas las descripciones, escuchas una descripción de una persona que es totalmente sana y escuchas una descripción de una persona que ha desarrollado un Alzheimer avanzado, hay muchas diferencias. Solo con la forma de hablar, las pausas, pierden el hilo, cuentan cosas que no son realmente lo que viene en la foto. Entonces, cuanto más avanzado, más se nota. Pero como nosotros tenemos una base de datos que teníamos pacientes que habían desarrollado el Alzheimer durante un número de años y había muchas grabaciones y teníamos pacientes que no habían desarrollado, pues hicimos un modelo para, analizando la forma en la que tú hablabas, la forma en la que tú te expresabas, pues te decía si, no te decía que tenías Alzheimer, obviamente, porque esto es muy, muy preliminar, pero sí que te recomendaba que a lo mejor tenías que ir a tu médico para que te hiciera un análisis un poquito más en serio, ¿no? Y este es el proyecto que hicimos. La verdad es que fue muy interesante y nos habría gustado, a los que formamos parte de él, pues avanzarlo más, pero al final pues pasa lo de siempre. Esto lo haces en tu tiempo libre, entonces pues no tienes tiempo para desarrollar estas cosas ya a un nivel de investigación, a un nivel profesional. Entonces lo dejamos ahí, pero yo tengo ahí la espinita clavada. A mí me encantaría que eso saliera para adelante algún día.
Pues ahí tenemos apuntado que seguro que habrá oportunidad de desarrollar algo como eso, que vamos, literalmente cambia la vida, o puede ayudar a cambiar la vida a millones de personas para bien, ¿no? Muy, muy bien, Pedro. Oye, metiéndonos un poquito ya en el terreno de los adivinos, ¿cómo ves la IA de aquí a 10 años, ¿no? O sea, ¿qué ves? ¿Qué crees que será posible? O dicho de otra manera, ¿qué te gustaría a ti que fuera posible aquí 10 años? Ya continuando esta conversación, como comentas, del Alzheimer, que te gustaría retomar, otras cosas, en el ámbito que tú quieras, tanto más de fotografía o de imagen o medicina, lo que tú quieras, pero ¿qué crees que será posible?
Uf, madre mía, esto es una pregunta muy difícil, 10 años. Si me dices para el año que viene, tendría dudas, pero ya para dentro de 10 años... no lo sé. Ahora todos los temas de lenguaje están súper candentes, pero no solo. O sea, ahora se está produciendo una cosa muy interesante y es que, por un lado, iba la investigación en visión artificial, en detección de objetos y en segmentación, en cosas relacionadas con el mundo de la visión. Y, por otro lado, iba la investigación relacionada con el lenguaje y utilizaban técnicas diferentes. En visión se utilizaban redes convolucionales. Y el lenguaje se utilizaban LSTMs y cosas de análisis de secuencias y cosas así. Y ahora, desde que ha llegado la arquitectura Transformer y desde que se ha demostrado que el transfer learning, la transferencia de conocimiento, funciona independientemente del campo, da igual que sea visión o que sea lenguaje, pues ahora eso está convergiendo. Entonces, se están haciendo un montón de cosas mezclando texto, mezclando imagen, mezclando vídeo. Se llama multimodal ahora. Y eso va a suponer que vamos a empezar a ver aplicaciones que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, el DALL-E que mencionabas antes, que hicimos en otros proyectos de Hugging Face, va un poco por ahí. Tú le metes un texto y la red te genera una imagen con ese texto. Se la inventa. Te genera una imagen mostrando lo que tú has pedido. Pero eso es una predicción, digamos, desde el punto de vista técnico. O sea, yo creo que eso va a evolucionar un montón. Yo creo que estamos ahora, este año, empezando una nueva fase en la que los modelos van a converger y se van a hacer igual, va a dar igual que sea de visión o de lenguaje, pero es una cosa, como digo, un poco técnica. Yo creo que uno de los cambios más grandes que se pueden producir es la democratización ya de verdad de los temas de inteligencia artificial. Que hasta ahora, pues eso, los avances y las aplicaciones necesitan mucho, la curva de aprendizaje es muy, muy alta. Pero ahora ya empezamos a ver modelos, lo que se llama Zero Shot, por ejemplo, que son capaces de generalizar sin haber visto los datos sobre los que tú quieres utilizar esos modelos. O sea, modelos grandes de lenguaje tipo GPT-3 y este tipo de cosas, o T5 o T0, son capaces de generalizar sin haber visto los datos. Son capaces de generalizar la forma de hacerles preguntas y de ellos extraer las respuestas. Entonces, esto, primero, para mí entra ya en el campo casi de la ciencia ficción, las posibilidades prácticas de esto. Y luego yo creo que va a permitir pues que empresas o individuos con no tanta experiencia en cómo funcionan las redes o los modelos por dentro sean capaces de adaptarlos a otras necesidades. Yo creo que esto por fin va a pasar. Se lleva hablando tiempo, pero yo creo que ahora tenemos la tecnología como para que esto suceda. Entonces, eso como predicción ahí a largo plazo. Y desde el punto de vista personal, pues me encantaría lo que hemos dicho, pues ver que tú estás hablando con Siri por teléfono y a lo mejor te recomienda que vayas al médico porque está detectando algún problema neurológico que puedas tener o algo así. Entonces, esto yo creo que llegará y me encantaría verlo.
O sea, aquí un par de cosas, súper súper bueno, Pedro, esto que comentas y oye, muy, muy meditado, ¿eh? Esta predicción yo creo que tiene muchos puntos de no ser igual, al menos parecerse, en mi opinión. Sí, son más muy parecidos, pero un par de cuestiones aquí te quería preguntar. ¿Transformers, el fin del deep learning? ¿O un stopper para algo? O sea, que Wattis comentabas, ¿no? Se ha demostrado el transfer learning ahora, se está poniendo en práctica, pero hay también quien argumenta, ¿no?, que esto de Transformers pues es como un vale para todo, ¿no?, y que se acaba un poco, hay muchos caminos que se cierran con esto. ¿Qué opinas de...?
Yo creo que no, vamos, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que no, son herramientas. Yo creo que para lo que sirve es para al revés, para profundizar más en algunas cosas. O sea, muchas veces se entrenan o se entrenaban modelos sin saber muy bien por qué funcionaban. Entonces, pues llegaba alguien hace 50 años y dice, pues voy a proponer el perceptrón. ¿Por qué el perceptrón? Pues porque es fácil y porque se me acaba de ocurrir y lo propongo y lo ponemos. Entonces, pues eso, funciona un poco, pero no funciona suficiente porque de repente no tenemos datos suficientes para entrenar redes basadas en eso. Luego llega Jan LeCun y dice, no, pues las redes convolucionales, pues porque extraen patrones de las imágenes y tal, y entonces esto va a mejorar las capacidades de visión artificial de los ordenadores. Y vale, sí, tienes razón. Son convoluciones, que son operaciones sobre matrices 2D, sobre imágenes, que efectivamente hacen eso. Pero hay otro montón de cosas, capas de normalización, capas de suma, de mezcla, de concatenación, de tal, que se ponen ahí y que yo no sé si alguien sabe por qué funcionan. Entonces, a mí me parece que el hecho de encontrar una arquitectura que de manera bastante unificada sea capaz de hacer muchas cosas, yo creo que va a permitir analizar por qué eso funciona y por qué eso funciona mejor que otras cosas. Y una vez que tengamos ese conocimiento, pues saldrán más ideas para cómo explotarlo. Esto funciona fundamentalmente, tal como yo lo entiendo, que no soy un experto en el tema, ni mucho menos, para secuencias. Entonces, el lenguaje son secuencias. Las imágenes se pueden interpretar como secuencias de cosas, pero realmente no son secuencias. Entonces, dependiendo del modelo que tú quieras hacer, pues a lo mejor modelarlo todo como una secuencia, pues a lo mejor es un poco bestia. A lo mejor conviene, cuando entendamos bien cómo funciona esto desde un punto de vista teórico, que yo creo que es ahí donde se está trabajando, pues a ver qué se nos ocurre para mejorar otros campos que ahora mismo no estamos considerando.
Muy bien. Muy
no sé si tiene
bien.
Sentido lo que estoy diciendo.
Sí, no, yo particularmente comparto tu opinión, ¿eh? Y un poquito ahondando más en otro tema que has señalado, ¿no? Que este futuro, esta especie de médicos portátiles que llevamos, que ya intentan, por ejemplo, el iWatch, ¿no? El iWatch, sí, sí.
El Apple Watch, dices.
El Apple Watch, perdón.
El reloj, sí, el Apple Watch, sí. Sí,
y otros. También hay otros wearables, sí, sí, que llevas, que te alertan y dices, oye, ves al cardiólogo, ves al médico que esto tienes, a lo mejor tienes una arritmia o cosas así, ¿no? O sea, sí. Un poco va en esta medicina prescriptiva, ¿no? Que realmente es la que sirve, preventiva, ¿no? Que realmente es la que vale. O sea, ¿cómo conciliamos esto con el tema de la privacidad, los datos, GDPR en Europa? O sea, ¿cómo se concilia todo esto, no? ¿Tú crees que, o sea, cómo ponemos en la balanza, ¿no?, el tema de la privacidad de los datos y el buen uso de esos datos privados y el avance tecnológico, ¿no? En este caso, sobre todo el deep learning, basado en nosotros. ¿O no ves ningún conflicto ahí?
Sí, sí, es delicado. Y el uso de estos sistemas yo creo que se tiene que basar en una componente importante de confianza. Confianza en quién está viendo tus datos y dónde los estás enviando. Yo creo que para empezar a arrancar en estos temas, pues es importante, pues primero que se entiendan las limitaciones, que la gente sea consciente, ¿no? Que acepte arbitrariamente dar su permiso para cualquier tipo de cosa y que todo sea voluntario, no que sea impuesto, sino que la gente, pues educar a la gente que estas cosas, pues al final es alguien que las está tratando y que haya mucha transparencia en quién las está tratando y cómo se están tratando. Para mí eso es fundamental. Por otro lado, tener muchos datos es bueno porque tan importante como la privacidad es el tema de los sesgos. Entonces, al final, si solo tenemos datos de personas blancas de clase media, pues no mola. Pues conviene tener datos de cuanto más representativos, mejor. Entonces, por ese lado, yo creo que cuanto más seamos capaces de extender estos sistemas a todo el mundo, pues mejor van a funcionar. Pero es muy importante, sí, tener en cuenta cuáles son las limitaciones y cuáles son los riesgos, totalmente de acuerdo.
La pregunta al revés, ¿no? O sea, todas estas limitaciones y riesgos, ¿crees que puede ser palos en la rueda para este progreso o no? O sea, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Que entiendo que, quiero decir, es una pregunta, más o menos, te la hago porque a mí particularmente sí que es algo que me interesa más, ¿no? O sea, hay una concepción diferente en Estados Unidos, Norteamérica, que en Europa, que en Asia y tal, sobre este tema, ¿no? Eso tiene impacto en las cosas que se hacen, en los datos que hay disponibles para entrenar, sobre todo ahora que estamos haciendo transformers y large models, o sea, tiene un impacto directo en el progreso y en un año te puedes casi quedar descolgado, ¿no? No sé, ¿cómo, o sea, si fueras tú el presidente de la Unión Europea, qué harías?
No tengo ni idea.
No existe, la Unión Europea como tal no existe, pero bueno, imagínate.
¿No? Ya. No tengo ni idea, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, pues como siempre, el uso de la tecnología como tal no es buena ni mala, o la ciencia en general no es buena ni mala, es el uso que se hace, pero claro, esto es fácil decirlo y es difícil luego de asegurarte que es así. Y más cuando la mayor parte de la investigación o la investigación puntera que hay ahora en estos temas, pues no es como la investigación en otras áreas. No se hace por entidades sin ánimo de lucro por el bien del avance del conocimiento. No, los hace Apple, los hace Google, los hace Facebook, los hacen en empresas. Entonces, pues yo estoy encantado de que se hagan estos avances y producen un montón de papers y de investigación de la que se aprende y están avanzando realmente las posibilidades de la ciencia y de la tecnología, lo están consiguiendo, pero sí que es importante que se sepa cuáles son las inconvenientes derivados de todo esto. Entonces, yo creo que la postura europea, que quizá a veces nos parece un poco radical en cuanto a que siempre nos quejamos de todo y que ahora obligamos a poner el aviso de las cookies en todas las webs y tal, pues yo creo que sí que es un poco necesario. Sí que es necesario que haya alguien un poco vigilante de decir, bueno, sí, todo esto está genial, pero por lo menos necesitamos saber cómo se están analizando estos datos y qué nos está guardando y qué se va a hacer con estos datos para lo que no es investigación, para lo que es producto, cómo se va a sacar dinero de estos datos. Entonces, yo creo que es una postura que tiene que existir y yo creo que es necesaria.
Muy bien, una opinión muy, yo creo, muy, muy sensata, Pedro, muy bien. Oye, ya vamos a ir acabando porque yo sé que tenemos bastante lío a la final de año. Pero antes no me quiero ir, aunque ya lo has contestado en parte, pero quiero insistir un poquito más, que en qué proyecto de inteligencia artificial te gustaría a ti ver hecho realidad, un proyecto con impacto social, no de aquí a 10 años, sino de aquí a un año, ¿eh? O sea, una cosa que podamos empezar a trabajar ahora y lanzarla en 3 meses y ponerla en práctica y tal. ¿Qué cosa, impacto social, ver hecho realidad, con IA?
Pues los temas médicos, como te digo, el del Alzheimer, deberíamos retomar el proyecto del Alzheimer y ponerlo en marcha, en serio. Sí, ojalá alguien lo haga.
Vale, pues ya comentaremos fuera micro, que yo creo que alguna idea tenemos ahí al respecto que puede interesar. Y por último, ya para ir acabando, ¿qué recomendarías a alguien que se quiere iniciar en esto de la inteligencia artificial? O sea, a cualquier persona, un perfil como el tuyo, parecido desarrollador, pues con experiencia programando, y dice, bueno, pues me quiero subir a esta ola, ¿no? O sea, no sé si es tarde o no es tarde para subirse, y si no lo es, pues ¿qué tendría que hacer? ¿O cuál sería el playbook que le recomiendas?
Yo creo que no es tarde, yo creo que esto está empezando y que hay un montón de cosas que hacer todavía. Yo hablo desde mi experiencia, claro, no sé lo que le puede funcionar a otra gente, pero para mí, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, saber programar, porque veo otra gente que empieza y que no sabe, y entonces pues es un factor más del que despreocuparte. Si conoces las herramientas con las que trabajas, pues te ayuda mucho. Entonces, eso me parece bien aprenderlo al mismo tiempo, si no sabes, porque hay gente que aporta conocimiento de otros dominios que es muy, muy profundo y muy interesante. Entonces, me parece bien aprender las dos cosas a la vez, pero me parece importante no descuidar, no centrarte solo en la parte de los modelos y tal, sino también dedicar un poco de tiempo de tu día a día en mejorar la forma en la que programas, porque eso te va a dar mucha más creatividad, mucha más expresividad para poder abordar los problemas. Y segundo, para mí, hacer proyectos, aprender haciendo y tener un grupo de personas en las que apoyarte. Entonces, vosotros ahí yo creo que tenéis mucho que aportar. Recomiendo a cualquiera vuestro programa u otros, no sé, pero encontrar algo que hacer en común, un proyecto con unos objetivos claros, y que a lo mejor tú solo no vas a ser capaz de hacerlo, te vas a atascar un montón de veces, pero cuando sois 4 o 5, pues lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, un día uno está cansado, pero el otro no, y al final las cosas salen, se van moviendo. Entonces, para mí eso es súper importante.
Muy bien, Pedro, pues sí, no, totalmente identificado con tus recomendaciones, bueno, y es lo que estamos llevando a práctica con en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades con Saturday desde 2018, así que muy, muy de acuerdo con todo ello. Pues nada, ya concluimos, pero no sin antes preguntarte a quién deberíamos entrevistar, en tu opinión, alguien que tengas en mente, que debiéramos
Por allí. Pues, por ejemplo, Javier de la Rosa, que también ha participado, le he visto por ahí, no le conozco personalmente, pero le he visto por ahí en algunos proyectos de Hugging Face y tiene ideas interesantes y me parece una persona interesante.
Pues lo tenemos en cuenta y ahí le escribiremos a Javier. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer charlar contigo. Una inspiración de lo que haces. No paras. Y nada, que vamos, que hay todavía mucho por hacer. Que seguro que estaremos ahí al contacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. De verdad. Hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.